¿Quién más quiere ser parte de la comunidad número uno de software como servicio en LATAM y aprender a construir, lanzar y crecer tu negocio digital? Ingresa a softwarecomoservicio.com y sigue los pasos para registrarte rápidamente y ser parte de la comunidad totalmente gratis. Únete a la comunidad y obtén estos beneficios. Puedes conocer a VCs, conocer a Angel Investors, fundadores de SaaS, conocer a Full Stack SaaS Developers y Growth Hack para llevar tu empresa al siguiente nivel. Ingresa a softwarecomoservicio.com ahora.
Ay, ¿qué te parece el modelo de ganar comisiones por referir Shopify a tus clientes? ¿Qué piensas del marketing de afiliados y todo esto de los links?
La verdad es que está bastante interesante. Y pues es muy bueno, nosotros que llevamos ya varios años y llevamos ya muchas tiendas construidas, pues es un ingreso recurrente bastante atractivo. Y eso que cambió el modelo de afiliado de Shopify. Al inicio, los primeros 2 años, te daban un 20% sobre cualquier ingreso que tuviera esa tienda. Entonces, era una parte importante del negocio de Shopify, ¿no? Entonces, si hubiera mantenido eso ahorita, yo creo que ya nos hubiéramos retirado con todo el...
Aprenderás sobre la excitante industria de ingresos recurrentes con software, historias de fundadores de empresas de software, tips de internet marketing y recomendaciones de apps para crecer tu negocio. Soy Jorge Díaz y te doy la bienvenida al podcast de Software como Servicio. Bienvenidos al podcast de Software como Servicio. Mi nombre es Jorge Díaz y en este episodio tenemos a Juan Sotres de Triciclo.mx. Juan es cofundador de Triciclo, es una agencia de e-commerce especializada en la plataforma de Shopify. Ellos son Shopify Partners y Experts. Han desarrollado más de 450 tiendas en línea y Triciclo ha ayudado con marketing digital a estas tiendas a generar más de 1,000 millones en ventas totales. Ahorita vamos a ver si son dólares o pesos con Juan. Y también tiene un SaaS llamado GoShipping que ayuda a las tiendas en línea Shopify a automatizar la compra de guías en las principales paqueterías de México. Es muy interesante pues todo el ecosistema que están creando. Y pues aquí está Juan, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Jorge? Bien, todo muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación.
Gracias por estar aquí en el podcast de Software como Servicio. Pues siempre queremos traer a personas que estén creando software, que estén pues en este mundo digital de las empresas, ya sea por medio de Shopify o de Google Ads o de todas estas nuevas plataformas que ayudan a pues hacer negocios. Y en la pandemia hemos crecido mucho algunos de nosotros, ¿no?
Así es. Sí, sí, sí. La verdad es que el fenómeno de la pandemia fue algo, pues, fue algo que revolucionó el mundo, pero pues en nuestro nicho de e-commerce, venta en línea, pues vino a acelerar de manera muy importante lo que estábamos construyendo desde antes, ¿no? O sea, nosotros ya llevábamos 6 años antes de que llegara la pandemia y pues un poco llegó a darnos pues un impulso muy importante a todo lo que veníamos construyendo y también los planes que teníamos, muchos se aceleraron, ¿no? De cosas que estaban pensadas para salir 1 año, 2 años después, pues se tuvo que acelerar para sacarlo en meses.
Claro que sí. Oye, antes de entrar en tu historia y cómo iniciaste la agencia y todo este crecimiento del e-commerce, te quiero hacer unas preguntas interesantes como... ¿Qué software como servicios desearías que existiera? ¿Qué te hace falta en tu negocio o algo así?
Sí, pensando, creo que pensaría fuera del negocio, porque creo que software como servicio hay de todo, ¿no? Y hay muchísimas soluciones y si piensas en alguna que falta y la googleas, tal vez ya exista, ¿no? Pero algo que se me viene a la mente es una categoría más, como digo, fuera de trabajo, que es software como servicio para niños, ¿no? O sea, yo acabo de tener un bebé, ya tiene 1 año y medio, ya entró ahorita a un kinder y nos dieron su acceso a Google, digo, a Meet, a Microsoft Teams, nos dieron un acceso a una plataforma donde lleva ahí como sus actividades y tal. Y yo pensaba, o sea, que estaría interesante algo para para los niños, ¿no? Para que organizaran sus actividades, su día, sus gustos, con sus amigos. Digo, obviamente podrían usar WhatsApp, podrían usar las redes, pero más pensando como un software como servicio, un software as a service para niños. Creo que eso estaría interesante entrar en esa categoría o que existiera, porque pues vemos muchas cosas ahorita, ya existe esto de programa en Roblox y hasta y muchos jueguitos para hacer cosas de programación desde chiquitos, ¿no? Entonces creo que estaría interesante que lo llevaran un poco más allá y tuvieran su iPad y en vez de solo estar viendo YouTube, que tuvieran ahí algo donde pudieran organizar sus tareas, sus actividades, no sé, o sea, se me ocurre algo así, pero creo que sería una categoría interesante, la parte infantil, ¿no?
Sí, y de hecho sí he visto apps móviles para niños y es un nicho muy importante y sí es buen nicho también he visto e-commerce de enfocado para niños y pues, pero es interesante que tienes esa necesidad ahorita y te saliste del negocio, está muy bien.
Exacto, sí.
Oye, ¿cuál es tu SaaS favorito?
Yo creo, o sea, con el que más me siento cómodo y para seguimiento de proyectos y eso, debe ser Trello. Lo usé hace mucho tiempo en una agencia en que estaba y normal y tal. Y creo que en general de productividad, o sea, Monday, Slack y Trello son las tres que uso personalmente y usamos aquí en la agencia. Pero Trello me ha gustado mucho para el tema del seguimiento de justo del desarrollo de las aplicaciones que tenemos. Para el contacto con el equipo de development, me gusta mucho esta parte como de las columnas, de poder ir pasando de un bucket a otro bucket. Entonces, creo que es a la que más le saco provecho hoy en día, ¿no? Y Monday y Slack también. Slack me cuesta, todo el mundo lo usa, pero como que no soy tan, todavía no soy tan fan de ella, pero es, ¿no? Pero yo creo que Trello sería la que.
Sí, es que Slack ayuda un poco a quitar todos los grupos de trabajo de WhatsApp para
Exacto.
tener limpio el WhatsApp.
Sí, justo, y que se quede mejor ahí. Entonces, está bueno. Pero sí, en general yo creo que productividad, esas tres, y dentro de esas tres, Trello últimamente he sido más fan.
Perfecto. Oye, pues ustedes son Shopify experts, ¿verdad? Y partners.
Así
¿Por
es.
qué enfocarse en Shopify? Cuéntanos de tu
Así
experiencia
es.
con eso.
Fuimos de los primeros Shopify Partners y Experts. Shopify tiene dos modelos, uno que es Shopify Partners, que cualquiera puede ser, cualquiera que esté escuchando, se puede meter a Shopify Partners, loguearse y se vuelve Shopify Partner, ¿no? Te dan tus links de afiliado, te dan accesos especiales y demás. Y tienen otra categoría que es Shopify Experts, donde sí ya tienes que demostrar cierta experiencia, tener ciertos números de tiendas con un nivel de calidad para que te certifiquen. Y esto surgió y un poco así fue también como inició la parte del triciclo de e-commerce, ¿no? Fue por un evento al que yo fui de Shopify, pero como merchant. Yo tengo una tienda de vinos, porque tengo un podcast de vinos y al rato te contaré un poco más de eso. Y entonces yo iba a empezar mi tienda y justo había un evento que se llamaba Shopify Unite. Mi tienda la empecé en Shopify porque como que descubrí la herramienta y yo ya había tenido experiencia previa. Mi back es de developer y había tenido experiencia previa con otras plataformas. Y de repente Shopify dije, ay, ya está muy bien. La nueva tienda la hice sobre Shopify y yo lanzaba en febrero o marzo de ese año. Y había un evento que era Shopify Unite, que era unos meses, como unas semanas antes. Y dije, ah, pues voy a ir como merchant, porque seguro me va a servir para algo y para conocer más y tal. Y fui
Sí.
y ya tenía Triciclo, pero Triciclo empezó como una agencia de social media. Y fui y conocí a Eduardo Casta, que es el country manager de Shopify en México, y
Ajá.
a otros que estaban ahí metidos en la región. Y salió la plática y dijo, oye, estamos lanzando en México, ¿qué haces tú? Pues tengo una agencia y tengo esta tienda. Y dijo, oye, ¿por qué no la agencia se vuelve en Shopify Partners y Shopify Experts? Estamos buscando ahorita gente que se vuelva parte del ecosistema. Y regresé con mi socia Renata y le conté y nos hizo sentido y dijimos, pues vamos a intentar. Y entonces un poco los clientes que teníamos en ese momento, les dijimos, los teníamos por un tema de social media. Hicimos, oye, ¿no quieres una tienda online gratis? Y te la hacemos. Y entonces les hicimos su tienda gratis de Shopify, porque el requisito en ese entonces era tener 5 tiendas de Shopify activas en un plan con cierto nivel, ¿no? Y entonces regalamos 5 tiendas a clientes que dijeron, va, pues hay que entrarle. Con eso nos certificamos como Shopify Experts. Y la verdad es que eso cambió todo el rumbo de la agencia, ¿no? O sea, empezó a, éramos solo dos Shopify experts en ese momento, otro se certificó más, en ese, más o menos en ese lapso, y éramos tres en todo México. Entonces, si alguien quería una tienda de Shopify y buscaba, éramos las tres únicas opciones un poco, ¿no? Entonces, empezaron a llegar leads solitos de pues, clientes que querían ayuda con Shopify a montar su tienda, a que les hiciéramos algún ajuste. Y entonces empezamos a trabajar en ese sentido. De repente llega un cliente grande, Kipling, los de las bolsas, que ya estaban en Shopify, pero necesitaban una versión mobile más optimizada. Nos buscaron, confiaron en nosotros. Y de ahí fue un parteaguas, ¿no? De ahí empezaron a llegar más marcas más importantes, llegaron a empezar proyectos más grandes. Y pues nos empezamos a enfocar en Shopify, en e-commerce. La agencia dio un cambio, dejamos de hacer lo que hacíamos y fue de vamos a dedicarnos full e-commerce, ¿no? Empezó como una agencia de social media porque mi socia y yo veníamos de una agencia de Nueva York de redes sociales cuando estaba todo el boom de las redes sociales. Y pues era lo que sabíamos hacer, nos queríamos independizar, queríamos hacer algo y empezamos así. Pero luego nos dimos cuenta que pues era un espacio ya muy saturado, las agencias de marketing digital y eso que no tan saturado como ahora. Pero no teníamos realmente un diferenciador, ¿no? O sea, de sí, un trato más personal, una agencia más boutique, pero no había algo realmente que no pudiera hacer otra agencia. En cambio, en el e-commerce y en específico en Shopify, sí vimos que prácticamente no había nadie que lo hacía. Y aparte nos gustó y teníamos esta pasión por la venta en línea, por las conversiones, por el marketing de performance, y pues nos hizo mucho sentido. Y entonces, cuando empezó todo esto a tener tracción, eso sí, decidimos, ¿sabes qué? Se acaba lo que estábamos haciendo, incluso a los clientes que teníamos en ese entonces dijimos, ¿sabes qué? Ya no vamos a dar este servicio, gracias. Los cortamos y nos enfocamos full a e-commerce, full a shopping.
Eso ha de haber estado difícil, ¿no? De correr a tus clientes. No
Y fue una
cualquiera lo
decisión
hace.
difícil, porque al final era teníamos un ingreso mensual de esos clientes, o sea,
Exacto.
y era renunciar a ese ingreso mensual por enfocarnos, ¿no? A lo mejor pudimos haber dobleteado, si así lo podemos decir, pero justo lo que dicen. Cuando te estás haciendo demasiadas cosas y no te enfocas, no creces tan rápido, ¿no? Es como que dijimos, venga, tenemos que enfocarnos, nos gusta más esto, le vemos más futuro y vamos a tomar esa decisión y vamos a arriesgarnos. Y pues ya 7 años después, la verdad es que valió la pena la decisión y fue el camino correcto.
Sí, me imagino que fue como, oye, sí estamos haciendo social media, pero esto no nos damos abasto, tenemos muchos clientes y esto es lo que está teniendo tracción y esto tal vez pues no se lo arrebatan porque pues no hay un diferenciador en el mercado, ¿no?
Exacto, sí, justo. Y eso, el diferenciador. También vimos como esta evolución. Me acuerdo cuando estábamos en otra agencia, uno de nuestros clientes era Samsung y nos tocó llevarlos a 1 millón de likes en Facebook, ¿no? Todavía no existía Instagram, ¿no? Y entonces, y se llegó al 1 millón de likes y fue fiesta, hicieron un evento para celebrarlo, o sea, todo muy así. Y luego pasó de, ¿y después qué, no? Ahora el engagement. Ahora tal, ¿no? Y luego como que pasamos de los views a los likes, de las impresiones a los likes, al engagement y luego a la conversión. Y nos tocó como esa parte de que a los clientes decían, ok, está padre mis likes, está padre mi engagement, pero ¿y mis ventas? ¿No? Y entonces ahí
Exacto.
nos hizo mucho match con la parte de e-commerce. Y la verdad es que también cuando empezamos a hacer marketing de performance, ya no llevar redes sociales, sino marketing digital, pero enfocado a ventas, era mucho más fácil con el cliente porque antes el cliente era de, híjole, no me gusta este logo aquí azul, lo quiero rojo y lo quiero un poquito más a la derecha. Y era de, oye, es un post que va a vivir unas horas, ¿no? O sea, ya medio complicado. Y en cambio en performance era de, me gusta más así, vamos a intentar las dos. Oye, este te generó 15 ventas y este dos, ¿cuál prefieres? Y el cliente, no, pues el de 15 ventas. Entonces, la verdad es que era muy fácil justificar el trabajo porque era con resultados, era de, tú metiste 10 pesos y te regresé 100 pesos. Tuviste un retorno de inversión de 10 veces. Y el cliente feliz. Y el cliente confiaba en nosotros. Y el cliente ya no era tanto este tema donde el marketing digital de social media, pues era más un tema más subjetivo, ¿no? Entonces, y acá pues son resultados duros. Y entonces eso también nos gustó mucho. Y por eso
Oye,
también está más padre, ¿no?
claro, ¿y te ha pasado que tengas clientes que no, digo, por su nicho o por muchas variantes, no le puedas dar ese resultado de performance con Facebook Ads, con Google Ads? ¿Te ha
Sí,
pasado?
nos ha pasado. O sea, hemos tenido muchos casos de éxito, pero también hemos tenido fracasos y hemos tenido categorías que que nomás no, ¿no? O sea, me acuerdo una muy al inicio que eran unas plantillas para tacones. O sea, literal, compras unos tacones y hay unas plantillas para los diferentes tipos para que no te lastimen y demás.
Sí.
Hicimos el e-commerce, hicimos, y pues no, no se vendía. Y luego, o sea, vimos, y la empresa como empresa vendía muy bien, pero vendía muy bien en la zapatería cuando ibas a la caja, estaban en la caja al lado, ¿no? Y ahí hacía mucho sentido. Pero alguien que le salía un anuncio en Instagram o en Facebook de compra online, no funcionó y no era rentable y pues no, ¿no? Entonces sí hay categorías que no son tan para eso. B2B, por ejemplo, a veces negocios B2B quieren hacer pauta en Instagram, en Facebook para estar ahí y pues no funciona tanto, ¿no? O sea, entonces Google funciona un poco mejor para ese tipo de negocios.
Sí.
Pero sí hay categorías que pues en e-commerce no, ¿no? Y pasó mucho que todo el mundo es, ah, quiero vender en línea porque todo el mundo está vendiendo en línea. Y sí hay categorías que es de, no, o sea, no, no tienes que vender en línea, enfócate mejor a tus canales tradicionales y te va a ir mejor, ¿no?
Claro. Oye, la otra vez estaba preguntándome si restaurantes utilizan Shopify, y quería preguntarte ya que te tenemos en el podcast.
Sí. Sí hay restaurantes que utilizan Shopify. Justo en la pandemia, Shopify sacó una plantilla exclusiva para restaurantes, que es más como menú, más para to go, más así. Uno que está en Shopify, por ejemplo, es Fonda Argentina, aquí en la Ciudad de México. Ellos hicieron una tienda de Shopify justo en la pandemia para empezar a vender en línea y to go, ¿no? Porque está la parte de Uber Eats, están Rappi, están todas estas plataformas, pero ellos querían tener su propia plataforma y no tener un intermediario, ¿no? Entonces, sí hay.
Claro.
No es la plataforma ideal para restaurantes, siendo muy sincero, pero sí es posible y sí hay casos y sí tenemos clientes que tienen restaurante y que tienen su tienda en Shopify.
Claro, perfecto. Sí, yo también había pensado, pues sí puede ser, pero tal vez no es la mejor opción, ¿verdad?
Exacto,
Shopify
sí.
para restaurantes.
Así
Oye,
es.
y volviendo a Shopify, ¿qué te parece el modelo de ganar comisiones por referir Shopify a tus clientes? ¿Qué piensas del marketing de afiliados y todo esto de los links
La verdad es que
de
está
referido?
bastante interesante y pues es muy bueno. Nosotros que llevamos ya varios años y llevamos ya muchas tiendas construidas, pues es un ingreso recurrente bastante atractivo. Y eso que cambió el modelo de afiliados de Shopify. Al inicio, los primeros 2 años, daban un 20% sobre cualquier ingreso que tuviera esa tienda. Entonces era una parte importante
Wow.
del negocio de Shopify, ¿no? Entonces, si hubiera mantenido eso ahorita, yo creo que ya nos hubiéramos retirado con todo el revenue share que nos hubieran dado. Pero luego lo cambiaron solo al plan de Shopify, ¿no? Lo que cuesta el plan de Shopify, el 20%. Entonces,
Okay.
la verdad es que es un modelo interesante. Nosotros cuando empezamos, no empezamos por ese motivo, pero sí fue muy atractivo y sí fue de repente decir, ay, mira, nos llegaron $500 este mes y ahora nos llegaron 1,000 y ahora 3,000, ¿no? Y entonces se va volviendo un ingreso ahí recurrente, bastante atractivo. Sí, creo que diría de no, no lo vería como crear un negocio por los fees de afiliado. O sea, de decir, voy a crear tantas tiendas para tener tantos fees y tener una renta mensual y ese va a ser mi negocio. Creo que como modelo de negocio, hacerlo así no, no, no conviene o no, no va a ser muy rentable, pero sí es un incentivo interesante. Y que pues se agradece, ¿no? Y cuando vemos cada quincena se hace el corte de las comisiones de afiliados y pues cada quincena va creciendo y pues está padre, ¿no? Entonces, sí, es un modelo interesante, pero sí podría decir que no nos enfocamos en Shopify y no recomendamos Shopify por ese fee, ¿no? Que creo que eso también sería la recomendación para cualquiera que quisiera volverse un expert de Shopify o algo. Más bien es por sus funcionalidades, por las características, por el expertise que tenemos, por lo que sabemos que podemos darle al cliente, ¿no? Más por ahí, más que porque,
Claro.
ay, Shopify me va a dar tanto, o Magento me va a dar X, o PrestaShop me va a dar más. Entonces voy a recomendar el que me da más comisión, ¿no? Entonces,
Claro que sí.
va más por el tema realmente de la plataforma, ¿no? Pero sí, definitivamente ese afiliados, pues es un ingreso interesante que llega cada 15.
Claro que sí. Está excelente eso del ingreso extra y pues puedes pagar muchas cosas con ese add-on de ingresos.
Sí, la verdad es que sí, prácticamente nosotros la renta y gastos de la oficina y todo se paga con eso solito, ¿no? Entonces al menos eso está cubierto, ¿no?
Está perfecto. Hay que apuntar eso los que nos están viendo para, no sé, tal vez si utilizan Webflow para crear sitios web que ganen de esos partnerships con estas plataformas. No nada más para hacer sitios web, sino de todo tipo de email marketing, de
Y
CRMs.
todo el mundo tiene su programa de afiliados y pues, al final de poquito en poquito, bueno, nosotros usamos varias aplicaciones para diferentes cosas y entonces estamos como partners y pues al final si juntas todos los, aquí $50, acá $100, acá tanto, pues se vuelve una buena bolsa, ¿no? Entonces es
Claro que sí.
interesante. Y al final pues los clientes ya los tienes, entonces qué mejor que todavía tener un rev share adicional, ¿no?
Sí, los clientes quieren que les soluciones todo, de que tú cómprame las plataformas, tú
Exacto.
adminístramelas y yo te pago, pero que funcione todo este negocio de e-commerce como tú me recomiendas, ¿verdad?
Exactamente, sí, justo.
Oye, pues cuéntanos ahora sí del inicio de Triciclo, si quieres la versión corta o larga, como tú quieras.
Va, buenísimo. Pues te cuento un poco la historia desde atrás. Un poco, todo surgió por un podcast, o sea, por el podcast de vinos. O sea, lo que me dedico ahora es
Okay.
un poco por el podcast de vinos. Yo, como te decía, mi back es de developer, yo estudié ingeniería electrónica, no estudié sistemas porque no me quería dedicar como a desarrollo y así, entonces estudié electrónica, mi primer trabajo fue más de sistema y desarrollo de software y me seguí ahí, ¿no? Entonces, trabajé muchos años en el sistema de aduanas de México, desarrollando sistemas, software, y durante ese lapso, me fui a vivir a Manzanillo, porque ahí es un puerto importante para el sistema de aduanas, a desarrollar un implemento sistema para control de la mercancía y demás. Y yo había tomado un curso de vinos en el último año de universidad, porque tenías que tomar una materia optativa y había una que era de apreciación de vinos y dije, universidad, alcohol, está bien, ¿no? Y me cuenta como créditos. Entonces, y la
Sí.
verdad es que me gustó mucho, me tocó un maestro muy interesante, me gustó mucho el tema del vino, justo viene el cambio a Manzanillo después de que me gradué. Y pues ya no tenía dónde ir a catas, a eventos de vino, porque pues Manzanillo es un, entonces todavía era más pequeño y pues no había nada, ¿no? Y justo
Claro.
salió el primer iPod con podcast. Y entonces yo escuchaba podcast de tecnología, porque pues, siempre ha sido mi pasión la tecnología, y de vino, porque pues, quería seguir aprendiendo. Y había un podcast que se llamaba One for Newbies, que me gustaba mucho, y entonces yo contacté al que lo hacía para hacerle unas preguntas y empezamos a tener ahí contacto. Y de repente salió la idea de, oye, ¿por qué no lo hacemos en español? Y entonces de ahí nace Vino para Principiantes. Y literal, los primeros episodios, él me mandaba los guiones por correo tradicional, escritos a mano. Y yo los traducía y fui a comprar un micrófono a Radio Shack y grababa el podcast. Entonces, y ya, grababa la traducción, lo subí a iTunes, en ese entonces que era prácticamente lo único que había. Y ya dije, pues a ver qué pasa, ¿no? Y de repente,
Claro.
pues 1,000 descargas, 5,000 descargas, 20,000 descargas, 50,000 descargas, empieza a crecer el podcast, empieza a
Wow.
tener ruido y me empiezan a invitar de bodegas de vino, me invitan a una feria de vino en España, de repente de la nada, oye, ¿quieres venir a cubrir la feria? Y nosotros te pagamos el viaje y todo, yo así de, ah, órale. Y entonces el podcast empezó a evolucionar, yo no sabía mucho de vinos en ese entonces. Pero fui aprendiendo con el mismo podcast, la gente me preguntaba y yo pues iba a Google y buscaba y les contestaba y luego ya fui aprendiendo con todo, ya estando muy involucrado, ¿no? Ya evolucionó, compré otro micrófono, de hecho justo estoy viendo el micrófono que tienes, tengo uno igual.
Ay, es igual.
Sí, lo
Es muy
compré,
bueno.
es muy bueno y lo compré desde hace muchos años y sigue estando vigente y jala súper bien.
Sí, de hecho, ya
Sí.
tengo como más de 10 años con él.
Exacto,
Bueno,
sí,
como 10
igual.
años más o menos.
Sí. Y entonces, y bueno, te cuento todo esto porque todo esto, yo estaba muy en mi tema de desarrollo de software, me llevó al tema de marketing digital, o sea, porque saqué página de Facebook, saqué un Twitter, y luego empecé a hacer concursos de mándanos tu foto con tu vino favorito y gana tal, porque las bodegas me empezaban a patrocinar. Entonces me empecé a meter al
Ajá.
marketing digital, aprendí de Facebook, aprendí de Google Ads, aprendí como toda esa parte. Salí de la parte de gobierno, entré a una agencia que también estábamos desarrollando un software, pero esta agencia tenía una parte que empezaba de marketing digital, porque era cuando se empezó a poner de moda. agarraron un contrato
¿Cómo
con una
qué año era? ¿Qué
Esto
año era
fue
esto?
2008, más o menos, por ahí,
Ya.
2008, 2009.
Iniciaba Facebook Ads por ahí.
Iniciaba Facebook Ads, exacto. Entonces, sí, fue previo a Instagram. Instagram todavía ni siquiera existía o sonaba, ¿no?
Así es.
Y entonces, de repente, consiguen un contrato con una empresa importante para hacerles marketing digital. Y regresan y dicen, oye, pues, ¿quién sabe hacer marketing digital? Porque, o sea, ya lo vendimos, pero no sabemos hacerlo, ¿no? Y, ah, Juan, tú le sabes a Google Ads y a Facebook y a todo eso, ¿no? Ah, pues, sí. Y ya me encargaron que si les ayudaba y, pues, ya me metí más. Y la verdad es que me gustó. Y, pues, dije, o sea, me gusta esta área. Y entonces decidí estudiar, traía la idea de estudiar una maestría. Y, pues, enganchó bien con hacer una maestría en marketing digital. Entonces, digamos que esta parte más de ingeniero la junté con esta parte más de marketing y pues hizo un buen, ¿no? Entonces, hice esta maestría en marketing digital. Cuando estaba estudiando la maestría, me ofrecen, se iba a traer una agencia de Nueva York a México que se llama Likeable, y me ofrecen ser parte del proyecto y dirigirla, ¿no? Entonces, me toca traer esta agencia y pues ahí fue, aparte de la maestría, la agencia pues fue la mejor escuela, ¿no? Porque empezamos a trabajar justo con marcas importantes, a llevarles sus redes sociales, a llevarles Facebook, Instagram empezó a salir, justo me acuerdo que lanzamos una de las primeras campañas de Instagram, que solo eran tres marcas, entonces, las que empezaron con Instagram Ads aquí en México, me tocó ser parte de uno de esos proyectos. Y eso me metió full a marketing digital, ¿no? Entonces, dejé de desarrollar, dejé de hacer toda esta parte ya más de developer y me metí más al marketing. En esa agencia conozco a Renata y a Mariel y decidimos, pues ya pasaron 3, 4 años en esa agencia, pues, se cerró un ciclo y dijimos, hay que independizarnos, estaría padrísimo. Y decidimos empezar Triciclo, ¿no? Un poco por ahí es el nombre. Éramos tres socios y era un nuevo ciclo y Triciclo y dijimos, está padre, venga, ¿no? Entonces empezamos, y como decía, justo por eso empezamos como una agencia de marketing digital, porque era lo que sabíamos hacer, ¿no? Era nuestra expertise y demás. Y bueno, a todo esto, regresando un poquito, yo cuando salí de gobierno y iba a entrar a esta otra empresa, o en ese inter, lancé Enósfera, porque el podcast, yo entrevistaba a un enólogo y me decían, oye, suena padrísimo, ¿dónde puedo conseguir su vino? Y en ese entonces, justo en esta época que decíamos 2008-2009, el vino mexicano no era tan fácil de conseguir aquí en México. O sea, se conocían las marcas principales, pero no ahorita como que hay muchos boutiques y muchos artesanales y está mucho más. Entonces terminaba de entrevistar a un enólogo y me decían, oye, ¿dónde lo puedo conseguir? No, pues no hay. Oye, ¿me puedes conseguir? Ah, pues sí, le escribo a la persona que entrevisté, ¿no? Y ya le hablaba a Hugo, a José Luis, que fueron unos que estuvieron en las entrevistas. Y les decía, oye, ¿me puedes mandar una caja así? Ah, me la mandaban, se las pagaba y yo se la mandaba al cliente. Y esto cada vez fue más frecuente y dije, creo que esto podría ser una tienda en línea. Y entonces en ese
Sí.
entonces, Enósfera, con una socia, Brenda, y Enósfera, pues estaba creado, o sea, desde ceros. O sea, eso, contraté un grupo de programadores, yo medio me involucré en el proyecto e hicimos la tienda en línea, conectamos PayPal, que era lo único que había en ese entonces para integrar pagos. Y saqué
Sí.
Enósfera, la verdad es que le fue muy bien, se hizo un proyecto muy popular, creció y cuando me ofrecen lo de traer Likeable a México, tuve que decidir porque era o me dedicaba full Enósfera a la tienda en línea o tomaba esta oportunidad. En ese entonces me acababa de casar, la oportunidad laboral era más interesante, la otra era un emprendimiento de a ver cómo nos iba. Entonces, pues,
Sí.
decidí tomar esa y cerré Enósfera, pero siempre me quedé con la cosita de esa tienda en línea porque la cerré en su mejor momento, ¿no? Entonces, pero ya no podía atenderla.
Claro.
Llegaba de trabajar y en la noche en mi departamento todo el piso eran botellas de vino y ahí empacando y tal, y al día siguiente órale a trabajar y luego tenía que regresar a la hora de la comida a mandar otros pedidos. Entonces, tuve que como que decidir. Y entonces justo
Claro.
cuando ya pasa todo, decido independizarme, empezar Triciclo. Decido también retomar el tema de la tienda de vinos y fundo Mercado de Vinos con Daniel, que es mi socio actualmente. Y esa fue la tienda por la que fui a Shopify, por la que conocí todo, ¿no? Entonces, pues un poco viene todo desde el podcast, ¿no? O sea, este podcast de vinos me llevó hacia el tema de marketing digital. El tema de marketing digital me llevó también a conocer a mi socia. El podcast me llevó a hacer una primer tienda y meterme al e-commerce. Entonces, al final todo se conjuntó, ¿no? Entonces, y un poco fue juntar mis dos pasiones, que era la tecnología y el vino y el e-commerce, ¿no? Entonces, como que todo funcionó. Y entonces, pues ya, de ahí
Sí.
surge Triciclo y pues esta etapa que decíamos de primero marketing digital y luego pasar a e-commerce.
Claro. Sí, y no sé si fue mejor tener Shopify en la segunda iteración de la tienda de vinos a quedarte con tu propia plataforma, ¿no? No sé
Sí,
si esa
no,
hubiera podido sido
totalmente.
escalable o algo así.
Sí, justo yo cuando conocí Shopify, sí fue, yo venía de pues, conocer mi plataforma que había hecho yo ahí con estos programadores y sabía que existían otras, pero cuando vi Shopify que conectabas pagos en un solo clic, que podías configurar tus envíos súper rápido, que podías meter descuentos sin código, o sea, fue como de, wow, esto está padrísimo, este es el futuro y la verdad es que me enganchó la plataforma desde el día uno.
Claro que sí, es muy, muy fácil de usar y pues se integra con pasarelas de pago en México, Conecta, Stripe, México y otros, ¿verdad?
Sí, la
Oye,
verdad es muy completa.
y si eres una agencia que vende servicios, ¿por qué vender un SaaS? Ahorita nos
Exacto.
platicas de tu SaaS.
Claro, ese justo es una muy buena pregunta. Y pues hay un par de razones, ¿no? Una, la verdad es que no teníamos pensado crear un SaaS. Fue parte como de la evolución y se creó, digamos, solo, ¿no? O sea, como que surgió. Porque, ¿qué pasaba? Teníamos clientes que el tema de logística era un tema importante y entonces nos empezaron a pedir una
Sí.
solución que les pudiera resolver conectarse con las paqueterías y crear tal, ¿no? Entonces empezamos a hacer un proyecto para varios clientes y dijimos, ay, pues mira, podemos usar a lo mejor una plataforma donde lleguen tus pedidos de Shopify y entonces conectamos tus contratos de la paquetería y desde ahí haces tus envíos y se mandan, ¿no? Entonces fue realmente un proyecto interno para varios clientes que les dimos una solución a un problema que tenían. Y esto de repente pues empezó a hacer sentido para otros clientes de, oye, ¿y cómo resuelvo los envíos? Ay, pues tenemos un sistemita que hicimos que si quieres te conectamos y pues tal. Y luego las paqueterías nos buscaron para decir de, oye, veo que ustedes tienen e-commerce, no les interesa tener un contrato con nosotros, tal, y de, ah, sí. Y entonces eso se conectó a esta plataforma y entonces fue evolucionando y un poco, pues sí, o sea, sin querer, de repente dijimos, ah, mira, tenemos ya o sea, un software as a service, ¿no? O sea, que podemos marketear y vender. Entonces empezó como una plataforma para unos clientes, luego la abrimos a otros clientes, seguía siendo una plataforma cerrada y cuando vimos la oportunidad de negocio, pues dijimos, ¿por qué no la abrimos para cualquiera que tenga una tienda Shopify? Entonces la convertimos en una aplicación de Shopify, Shopify tiene su App Store y entonces la convertimos en una app oficial de Shopify. Nos costó tiempo, trabajo, esfuerzo, porque no estaba pensado para eso. Entonces tuvimos que migrarla y tuvimos que adaptarla y tuvimos que pasar aprobaciones y aprendimos mucho en el camino. Y ya, y de repente, pues ya salió como era Triciclo Go al principio. Ahora ya acaba de cambiar el nombre a Go Shipping porque estamos creando, tenemos ya varias aplicaciones, Go Cancel, Go Seasons y vienen varias más. Entonces creamos como justo. Digamos que la marca Go es nuestra marca de software as a service, ¿no? Donde vamos a crear varias aplicaciones alrededor de. Y la verdad es que pues, fue esta evolución como natural de una necesidad, y creo que muchos pues, proyectos surgen así, ¿no? De una necesidad específica de alguien y va evolucionando. ¿Y por qué la decisión
Claro.
de invertirle y de crear Go y de asignar recursos? Porque la verdad es que vimos que en un tema de escalabilidad, era mucho más atractivo esta parte de software as a service que la parte de servicios. La parte de servicios está muy sólida, sigue creciendo, tenemos proyectos muy padres, muy interesantes en el día a día. Pero digamos que si dijéramos, ok, queremos facturar 20 veces más lo que facturamos hoy en servicios, implicaría contratar mucho personal más, implicaría tener una infraestructura mucho más grande, implica muchas cosas, mucho gasto y no sería tan rentable, ¿no? En cambio, si decimos queremos crecer Go Shipping 20 veces más, no tenemos que contratar 20 veces las personas, no tenemos que contratar 20 veces la infraestructura y prácticamente pues escala más fácil y más rápido, ¿no? Y actualmente Go Shipping se ha vuelto una parte importante del revenue de Triciclo con un equipo mucho más pequeño, ¿no? En Triciclo somos 25 personas, en el equipo de Go Shipping directo están 4 personas dedicadas a eso. Y factura en proporción más que triciclo, o sea, en cuanto a los recursos asignados, ¿no? Si lo vemos así. Entonces, la verdad es que vimos en Software as a Service una gran oportunidad de escala, ¿no? Y de ir más allá y de ayudar a más personas también, que ahorita que decíamos al principio, gusta ayudar. Porque, ¿qué pasó también? Y ahí entra también el tema de educación. Conforme fuimos creciendo, tuvimos menos capacidad de atender a clientes más pequeños o que iban empezando, ¿no? Que ayudábamos a muchos de estos y muchos startups los ayudábamos a crecer y a construir su tienda en línea. Pero ahora, por un tema de negocios, por un tema de rentabilidad, pues estamos enfocados en proyectos más grandes, en proyectos más específicos, o sea, más especializados. Pero pues queremos seguir ayudando, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Justo con este tipo de soluciones, donde no importa el tamaño que seas, cualquiera puede instalar GoShipping y podemos ayudarlo a mejorar su logística. Con los cursos que tenemos, cualquiera lo puede tomar y entonces ahora podemos ayudar a miles de personas a crear su tienda en línea. En cambio, hacerle su tienda en línea a miles de clientes pues sería más complicado, ¿no? Entonces, por un tema de escala, de rentabilidad, de que nos está haciendo más sentido para el negocio, la verdad es que el software como servicio encontramos un nicho bien interesante donde muchos de los planes de los próximos años de Triciclo están enfocados en eso.
Está interesante. ¿Y cómo se dieron cuenta de Shopify Store, de App Store, de Shopify y del software como servicio, el modelo de negocios? ¿Cómo se dieron cuenta de eso?
Un poco por estar del otro lado. Al ser clientes, nuestros clientes necesitaban aplicaciones. Y la verdad es que justo pasa mucho en Shopify que de repente el cliente nos dice, oye, pues, sí, pago $70 de Shopify, pero pago 300 de aplicaciones, o sea, porque tengo la aplicación para A, sí, para B, para C, para D, o sea, entonces trabajamos mucho con aplicaciones que traían esta funcionalidad adicional y como que, y vimos justo y hacíamos números y decíamos, oye, pues está interesante, o sea, esta aplicación prácticamente a todos nuestros clientes instalamos, hay una de búsqueda y filtros que es, o sea, mejora mucho esa parte en Shopify. Y prácticamente a todos nuestros clientes les instalamos esa app y fue como de, oye, está interesante este modelo, ¿no? O sea, este recurring revenue también es muy interesante, o sea, justo un poco como el de los afiliados. Y de repente, pues, te empieza a llegar al mes y los gastos son mucho menores, ¿no? O sea, si sacas la rentabilidad del SaaS, quitándole la persona que tenemos en customer service, los servidores, y pues el margen es muy alto, ¿no? A diferencia de servicios, que aunque es un buen margen, no es tan alto ni tan escalable, ¿no? Entonces, sí, yo creo que por esta parte de que éramos usuarios, veíamos toda la cantidad de aplicaciones y de necesidades que había, y ahorita esta nueva etapa que estamos viendo, lo que estamos viendo es varias necesidades que todavía no están cubiertas para la región, sobre todo, donde podemos crear aplicaciones que cubran esas necesidades. Tenemos un foco en seguir desarrollando en esa parte, ¿no?
Claro que sí, está muy interesante. Tal vez también vender algún template uh-huh. para Shopify o darlo gratis para captar más gente.
Está en los planes una plantilla porque la tienda de plantillas de Shopify no es tan grande y también ahí hay un buen negocio y también vemos muchas necesidades que podríamos. Entonces, sí, también la parte de templates es algo interesante que hay que explorar dentro del ecosistema Shopify.
Sí, hablaba con otro invitado, él uh-huh. vende plantillas en Webflow y okay. pues le da negocios ese marketplace. También uh-huh. el marketplace de Shopify pues te da clientes que no te conocían antes.
Justo, sí, sí, sí.
Oye, ahorita estábamos hablando de anicharte o ustedes son una agencia de e-commerce. ¿Recomiendas enfocarte en un nicho de mercado para vender tus servicios?
Yo digo que sí. O sea, la verdad es que a nosotros nos ha funcionado el nicho Shopify. Muchos nos han preguntado, oye, ¿por qué no se abren a otras, no? O nos han buscado clientes de repente que quieren marketing de performance. Y dicen, oye, pero mi página está en Vitex y yo no me voy a cambiar a Shopify, pero quiero que me lleven uh-huh. el performance. Y es de, no. Me dice, pero pues es lo mismo. O sea, corres los Facebook Ads, corres los Google Ads y en vez de mandarlo a una tienda, o sea, te da igual si es Shopify o Vitex o Magento, ¿no? No, la verdad es que dominamos mucho la plataforma de Shopify. Sabemos, ya que llevamos ese tráfico, sabemos si algo no está funcionando, cómo cambiarlo, cómo modificar el funnel, cómo cambiar la experiencia de usuario. Entonces, nos ha servido tener este como nicho. Sí, seguramente hemos pedido oportunidad de negocio, incluso con la aplicación, con GoShipping. Hay clientes que nos buscan de, oye, yo quiero conectarle y tengo en WooCommerce, ¿no? Hay muchos clientes de WooCommerce que piden que el plugin sea para Y sentimos que todavía no estamos listos. Todavía hay mucho pastel en este ecosistema Shopify. Eventualmente no descartamos abrirnos, pero sí creemos que cuando ya estemos listos y cuando ya dominemos esto, podemos abrirnos. Porque si empezáramos a trabajar con cualquier plataforma, tanto como agencia como SaaS, sentimos que perdemos esta especialización que nos hace diferentes y que nos da este valor, ¿no? O sea, ahorita si alguien nos contrata es porque
Claro.
quiere esta expertise que tenemos con Shopify. Porque sí, a lo mejor nos metemos, todas las plataformas son similares, ¿no? O sea, en general, y si tienes un poco un background tecnológico, pues entras y le picas y le hallas y yo creo que podríamos hacer una tienda en alguna otra plataforma, ¿no? Pero no tendríamos este grado
Claro.
de expertise que tenemos. Entonces, yo sí lo veo como un diferenciador, sí lo veo como una ventaja, no lo veo como una debilidad el solo estar enfocados en eso. Justo Peter Thiel habla en uno de sus libros de eso, ¿no? De cómo debes de enfocarte en un nicho y lo de ahí ir saliendo. Yo sí soy pro eso, o sea, creo que le veo más valor en que estemos ahí. Sí, a veces han pasado oportunidades, e-commerce importantes de marcas muy grandes que por ser Shopify dicen, no, yo con Shopify no quiero porque yo quiero otra plataforma y pues no hemos podido ganarlas por ese motivo, pero también por otro lado, el ser expertos en Shopify nos ha traído muchas oportunidades.
Claro que sí, está perfecto eso de anicharse. Estoy hablando mucho con mis invitados de ese tema, no, no sé por qué, pero ha surgido de que especializarte en algo te hace pues cobrar altos precios también en tu
Claro.
producto o servicio, ¿verdad?
Sí, justo. Y un poco en la parte de SaaS también estamos haciendo lo mismo. Aparte de solo Shopify, nos estamos especializando en la región, México primero y luego Latam. Pero no
Okay.
pensamos entrar mucho a Estados Unidos, a Europa. Y eso que pues ahí en Estados Unidos los merchants de Shopify son muchísimos. Pero justo donde vemos una oportunidad es, como pasó con la de GoShipping, es las aplicaciones extranjeras en México no funcionan también para envíos porque no tienen las características que necesitan, ¿no? O sea, acaba de haber un cambio en la regulación en México que te piden una carta aporte para hacer envíos y pues eso ninguna aplicación extranjera lo tiene porque es algo muy local, ¿no? Entonces, y vemos
Claro.
una diferencia ahí también desde el soporte en español, la documentación en español, el que entiendas al mercado mexicano o latino. Entonces, un poco nos vamos a nichar en eso, o sea, vamos a crear SaaS de Shopify para la región.
Y también yo creo las empresas extranjeras confían más en ustedes, ¿no? Porque se enfocan en todo México, en los impuestos, en todo tipo de cosas logística, y ya ustedes ya saben de eso.
Exacto, y conocemos la región, ¿no? A que venga alguien muy grande a implementar, pero pues que es global y que no conoce realmente a la región. Entonces, yo creo que eso es importante. Y pasa con el e-commerce, ¿no? Tenemos clientes que de repente llegan y dicen, quiero mi tienda en línea y quiero vender en todas las monedas, en todos los idiomas, en todo el mundo, porque la voy a hacer global. Y dice, pues estaría padrísimo. A mí también me encantaría vender mis SaaS en todo el mundo y, ¿no? O sea, pero pierdes el foco y a lo mejor no, y sí les recomendamos, enfócate en la región, o sea, enfócate en México, reviéntala en México y ya si ves la oportunidad, te sales a Estados Unidos y luego te sales a otros países. Pero sí pasa mucho que todos quieren vender en todo el mundo y sí, el e-commerce te da esa oportunidad de vender en todo el mundo, pero eso no quiere decir que vayas a vender, ¿no?
Claro que sí. Oye, y ahorita estás contando que tienen cursos en línea, ¿verdad?
Sí.
¿Qué beneficios tuvo para Triciclo vender cursos en línea?
La verdad es que han sido bastantes beneficios, tanto lo que queremos dar de conocimiento. Tenemos un curso en Creana, que es una de estas plataformas pues, de educación en línea, que se llama Shopify, crea tu tienda Shopify desde cero. Llevamos dos cursos, tuvimos la primera versión y ahorita está la segunda versión ya actualizada. Y pues el curso lleva como 17 mil alumnos que lo han tomado, ¿no? Entonces, un poco fue de entrada para poder compartir toda
Bastante.
esta experiencia, ¿no? Y cuesta $10 el curso, o sea, cualquiera lo puede comprar, pagar, lo toman son como 8 horas de curso. El anterior sí eran más horas, eran como 60 horas de curso. Ahora los hicieron más chicos porque han visto que hay mejor retro de los alumnos cuando son un poco más concisos. Entonces, de entrada, pues hemos ayudado a que estos 17 mil alumnos creen su tienda en línea. Algunas salen en vivo, otras no, otras lo usan nomás para aprender. hemos sabido de casos de gente que lo ha tomado y ha creado su agencia de Shopify y creó un negocio para poder, para hacer tiendas de Shopify a raíz de este. Negocios también que nos mandan su examen y su tienda de, mira, aquí está mi tienda, y resulta que son tiendas que luego crecen, ¿no? Entonces, por esa parte, es justo la parte de compartir conocimiento y de pues, llevar a, más allá lo que podemos hacer. A, como decíamos, no podemos atender a 17 mil clientes, pero sí podemos hacer un curso en línea que les enseñe lo que sabemos hacer, ¿no? Y el beneficio para Triciclo, más que el económico, porque al final sí tenemos un rev share de Creana y así, es la parte de pues, volvernos un jugador importante en el ecosistema de Shopify y confiable, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Sacamos la aplicación y entonces la promocionamos entre los que han tomado el curso, entre los que han sido nuestros clientes, en los que han tenido contacto con nosotros, y pues tenemos ya este respaldo que dicen, ah, ellos son súper buenos en Shopify, acaban de sacar esta aplicación que resuelve esta necesidad, la voy a probar, ¿no? Entonces,
claro que
creo
sí.
Que tener como ese alcance de llegar a tantos merchants que han trabajado con Shopify nos abre la puerta para que si queremos sacar una nueva funcionalidad o si estamos haciendo una app y necesitamos hacer una encuesta para ver qué necesitas o cómo te imaginas, pues tenemos esa comunidad enganchada con Triciclo con la que podemos contar para crear nuevos productos o para ofrecerles un producto que creemos que les puede dar un beneficio. Entonces, la verdad es que esa es una superventaja. Nos llegan muchos correos diarios de métodos de pago, de aplicaciones, de temas de customer service, de SaaS que existen, buscando un poco este acceso a nuestros clientes, ¿no? Dicen, oye, tengo este software, me encantaría que tus clientes lo conocieran y tu comunidad lo conociera, ¿no? Entonces, y lo hacemos, ¿no? Hacemos muchos partnerships con muchas de estas empresas, pero pues al final tenemos nosotros nuestro propio ecosistema, ¿no? Entonces, eso está padre, porque si queremos sacar un producto, tenemos ya a quien ofrecérselos, ¿no? Entonces, la verdad es que yo creo que ese es el mayor beneficio que nos ha dado el tener estos cursos.
Sí, tienen servicio, tienen curso en línea, SaaS, por ahí les faltaría un podcast, ¿no? Digo, exacto. Es mucho trabajo, pero
ya,
el podcast pudiera ser.
Tenemos por ahí unos 4 episodios grabados, pero traemos ahí un tema con la producción, la intro, no nos termina de gustar, pero sí, justo ya viene un podcast. Viene en el tema de educación, ahorita tenemos el curso de Creana y tenemos, participamos mucho en webinars y en, ¿no? De repente hacemos de cómo aumentar tus ventas en línea y hacemos un Zoom. Pero justo estamos haciendo un hub de, al lado de la oficina, donde va a estar pensado muy en educación. Y ahí sí queremos tener ya algo más formal, como una certificación, como un, ¿no? O sea, certifícate como experto en e-commerce y logística, por decir, ¿no? Entonces, la verdad es que la educación la tenemos como súper enfocada. Ahí mismo, justo donde queremos hacer eso de los cursos, la idea es que sea el estudio del podcast. Entonces, sí, la verdad es que nos falta eso, pero ya está en planes y esperemos salga pronto.
¿Y lo van a grabar en video y audio?
Sí, video y audio. Y va a ser conversaciones entre Renata y yo y los clientes, merchants, para que cuenten su historia, ¿no? O sea, de cómo... ¿Cómo resolviste el tema de los costos de envío, no? ¿Cómo resolviste el tema de que tus clientes no solo quieran comprar cuando tienes descuentos? O sea, ese tipo de temas de merchants que ya son exitosos y también merchants que han fracasado, ¿no? O sea, que por las típicas fuck up nights que luego se arman de que también creo que se aprende mucho de los fracasos, ¿no?
Sí, y va a estar muy interesante su podcast porque van a tener al patrocinador a Go Shipping, ¿no?
Exacto, claro, sí. Sí, GoShipping va a estar ahorita involucrado en todo. Y sí, al final queremos que más gente tenga este beneficio porque sí lo vemos como que sí es una aplicación que te ayuda a resolver un problema y te mejora tus costos, te mejora tiempos, te mejora tu operación. O sea, sí te trae un beneficio, ¿no? Que es al final lo que yo creo que es realmente valor en un software as a service, ¿no? El cliente final sí vea un beneficio importante que impacte su negocio y siento que teniendo eso aseguras un poco el éxito de este SaaS, ¿no?
Claro que sí, sí. Y ya para terminar, porque sabemos que tu tiempo es valioso, pues, ¿cuáles son las pasiones más importantes fuera de tu trabajo?
Sí, fuera de mi trabajo, pues, una es el vino. O sea, la verdad es que todo el tema del mundo del vino, que, pues, al final se volvió también trabajo, hobby, la verdad. Pero sí, yo creo que el tema del vino, el cine... nosotros justo mi esposa y yo la pandemia lo que más extrañamos fue el cine, yo creo, porque íbamos, se nos acaba la cartelera, entrábamos ya hacia la película que nadie quería ver, así de, bueno, esta es la única que nos queda, ¿no? Entonces, la verdad es que también la parte del cine me gusta mucho.
Qué bien. Oye, tengo una pregunta. ¿Y seguías a Gary Vaynerchuk cuando estaba en esta faceta de vino?
Claro,
De Wine Library TV.
sí. De hecho, tengo ahí tengo una botella de vino firmada por Gary, tengo un libro firmado por Gary. Una vez que estaba en Nueva York, yo estaba ahí también, coincidió y fui a Wine Library. Sí, la verdad es que un poco, obviamente, con sus debidas proporciones, pero como que fue interesante o sea, sí me identificaba porque él estaba en lo del vino y otra tenía lo del podcast y
Sí.
luego evolucionó a marketing digital y justo yo estaba en lo de Likeable. Entonces, como que, órale, pero sí, soy fan y
Sí.
sigo su podcast y, o sea, lo sigo de cerca.
Sí, mucha similitud ahí en el camino de la carrera de los dos.
Exacto, sí, y un poco ahí de accidente. Entonces, la verdad es que cuando lo conocí estuvo padre y tengo mi foto con él y así, y fue como de, ay, porque sí, lo admiro y la verdad es que ha estado padre lo que ha hecho.
Qué chido. Oye, ¿y dónde podemos seguirte en tus redes sociales que te gustaría promocionar ahorita?
Claro, pues las personales, la verdad es que no soy tan activo en publicar, escucho mucho, o sea, pero donde
Sí.
más pues es en Twitter, que es arroba juansotres, y en Instagram, que es arroba juansotresr. Están las de vino para principiantes, que es donde sí estoy publicando constantemente temas de vino, ahí sí va a ser puras cosas de vino. Y tal cual, se busca como vino para principiantes en cualquier red. Y las de Triciclo, que es donde justo publicamos los cursos, información sobre las nuevas apps, sobre lo que estamos haciendo, que es Triciclo MX, ¿no? En Instagram, sobre todo, es donde estamos más activos. Y pues sí, esas son las tres redes donde estamos compartiendo. En las personales, pues un poco más personal, no comparto mucho, pero en la de vino y en la de triciclo, pues sí, más de esos dos temas, ¿no? Tanto de e-commerce como de vino.
Claro. Oye, ya para terminar, ¿qué palabras le dirías a los emprendedores tecnológicos de Latinoamérica?
Sí, pues yo creo que aprovechar el momento, o sea, como sí, es the moment, porque ahorita estamos en una época que se puede crear negocios, desde una computadora, desde tu casa, desde, ¿no? Y creo que se ha democratizado muchas cosas, cuando antes, pues si querías crear un software popular, pues tenías que tener muchos recursos, tenías que tener respaldo de una gran empresa y demás. Y ahora, pues, ¿cuántos SaaS no han salido, ¿no? O sea, que se hacen en la casa. Me parece muy interesante todo lo que está pasando con el no code y con estas aplicaciones de
Claro.
Bubble y Airtable y todo esto, que traigo ahí pendiente eso, digo, aunque era desarrollador, yo ahorita la verdad es que ya no, o sea, entiendo, sigo entendiendo, pero ya está el equipo de developers que son pros, pero me dan ganas de crear una aplicación en una de estas herramientas, porque pues al parecer pues es no code y tú la armas y tal, y he visto ex ejemplos bien interesantes. Entonces, creo que aprovechar esa oportunidad que ahorita, si tienes una buena idea, cubres una buena necesidad, está muy fácil de llevarla a cabo, ¿no? Ya sea que la hagas en una de estas herramientas, o si eres developer, pues que la desarrolles, o si no, es muy fácil contratar a alguien en el extranjero. Nosotros tenemos tres programadores que están en Argentina, trabajan mucho de estos de las aplicaciones que estamos haciendo para Shopify y nos ha funcionado súper bien. Y nunca los hemos conocido físicamente, los hemos visto por Zoom y ya, ¿no? Entonces, creo que tenemos acceso a, con una buena idea, cubriendo una buena necesidad, a crear un negocio exitoso a través de SaaS, ¿no? Entonces, me hace una súper época. Se me hace que hay que aprovechar el momento, no es tarde todavía, hay muchísimo por crear. Entonces, pues sí, aprovechar el momento sería mi recomendación. Y pues sí, la verdad es que se pueden co conseguir cosas muy padres y este mundo nos abre muchas posibilidades.
Claro que sí. Muchas gracias por estar aquí, Juan. Te agradezco tu tiempo y tu conocimiento y pues nos vemos en el siguiente episodio de Software como Servicio. Nos
Buenísimo,
vemos.
¿no? Muchas gracias a ti, que estés muy bien. Bye.